informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Hoy es el viernes y desde luego agradeciendo la sintonía que usted le brinda a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también la asistencia técnica de Jaime Almiral en los estudios de Radio Martí, así como pues todos los que componen el equipo de producción. Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un programa dedicado a hablar sobre la memoria histórica. En momentos en que Cuba está siendo la sociedad civil cubana sometida a los más crueles y despiadados procesos extrajudiciales, siendo condenados jóvenes por los sucesos del 11 de julio, pues ni más ni menos que el régimen castrista anuncia con bombos y platillos pues que va a gastar dinero para remodelar lo que fue el presidio modelo en Isla de Pino para que forme parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia como patrimonio mundial. Estamos hablando de la UNESCO. Esto fue anunciado por Arsenio Sánchez Pantoja, coordinador de la Estrategia para la Protección y Desarrollo Integral a la Agencia Cubana de Noticias. Desde luego que ya tenemos hasta una directora para el famoso Museo Presidio Modelo. Se llama Isabel Venero López porque dijo que busca que se preserve una de las edificaciones por su forma original. Como todos sabemos, este presidio fue inaugurado y construido por Gerardo Machado. Pero claro, indudablemente, dentro de todo esto existe la parte de la propaganda política, porque así como convirtieron la cabaña en un centro para festivales, incluyendo el famoso Festival del Libro, pues en esta oportunidad, de acuerdo a Sánchez Pantoja, lo primero y lo más importante es que estuvieron presos ahí Fidel y Raúl Castro, así como otras figuras del régimen que luego llegaría y se instauraría por medio de la fuerza en el año 59 hasta el día de hoy en el poder. Para hablar de la otra cara, para hablar de la memoria histórica, me acompaña Ramón Couto, quien fue estuvo encarcelado en el presidio modelo y fue de los últimos, el último contingente que partió de Isla de Pino, de ese centro de tortura y de maldad del régimen castrista, fue de los últimos en abandonar la isla cuando fue cerrada. Y desde luego, pues, muy, muy querida y estimada y respetada Ileana Puig. Y estamos hablando de, cuando hablamos de Ileana Puig, hablamos de una familia que es la familia Arango Puig, que le dio a Cuba muchos mártires y muchos hombres de valor. Bienvenidos ambos a Tras la Noticia.
Gracias, Cari.
Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Ileana, por compartir esta programación.
Indudablemente, vamos a comenzar contigo, Ramón, para después pasar a la parte más dolida de toda la historia, de este largo y tenebroso y cruel presidio político, quizás el más tenebroso de toda la América Latina, y quizás también el único que no ha sido reconocido por muchas instancias como un procedimiento para aniquilar al preso en todos los órdenes. Ramón, ¿cuándo llegas tú a Isla de Pino? ¿En qué circular estás? Y háblame un poco, porque indudablemente aquí hay mucha tela por donde cortar. Aquí me imagino que cuando lleven a los turistas a Isla de Pino para que vean el presidio modelo, no van a hablar ni de las mojoneras, ni del famoso Plan Camilo Cienfuegos, ni de cómo fue dinamitada la isla cuando Bahía de Cochino. Pero seas tú el que nos narre cuando llegas y nárranos brevemente tu impresión sobre todo esto y el manejo político y económico que le quieren dar a un centro de tortura.
Bueno, Cari, primeramente a la audición, yo llegué a Isla de Pino, yo cumplí 10 años, estuve en la Circular 3, fui participante del Plan Camilo, en el cual las circulares teníamos que salir a trabajar, los presos, se componía de 4 circulares y un pabellón, que era el pabellón 5, donde estaban los estudiantes. Ahí hubieron Sainz, me acuerdo más o menos, fue asesinado. Ahí eran los estudiantes y aquello era horripilante, las palizas que daban. Yo recuerdo perfectamente en la cantera, que se llamaba la cantera, donde se iba, como es natural, a picar piedra. Me acuerdo que ahí Alfredito Izaguirre, fue terrible la golpiza que le dieron porque no se negó a trabajar, y las secuelas que le dejó esa golpiza fueron mentales y físicamente, sin ningún tipo de piedad. Estaba también el padre Robledo, que también fue participante ahí en la cantera, y le decían, ponte la investidura del clero para ver si te sacan de esto. Y al pobre padre ese era horrible, a Menoyo casi lo matan en esa cantera porque había sido comandante. Eso fue una cosa dantesca. Me recuerdo de Diosdado aquí, un muchacho de, creo que tenía 20 años, cuando aquello tenía 22, que pidió permiso para orinar porque aquello salían los bloques, los diferentes bloques, con un 2 cabos, un instructor y un cordón que te rodeaba. Y Diosdado aquí pidió permiso para ir a orinar. Incluso dentro del mismo cordón, él no se salió nunca del cordón, fue cosido a balazo. Y lo que sucedía es que Diosdado aquí era hermano de Reinaldo aquí, el chino, que se fugó de la isla de Pino, y eso nunca lo perdonaron ellos. En represalia mataron al hermano. Ahí había muchos cabos que eran terribles. Entre ellos te puedo recordar yo, lo que me alcanza la memoria, uno que le decían el indio, los hermanos Cera, enamorado, me acuerdo uno que era el campeón, el Yérnica, uno que le decían brazo de oro, ya con eso te está diciendo qué clase de gente era. Eran torturadores psicológicamente y activamente. Cuando tú llegabas a un plan de trabajo, aquellos surcos eran interminables. Si por casualidad tenías que ir a trabajar en el Boniato y tenías que quitar con una guataca la hierbita que le crecía de ahí al lado, como te estoy diciendo, te mataban a golpes si cortabas un pedacito de aquella hierba. Era imposible que tú no puedas sacar una planta de esa donde estás guataqueando. La pangola aquella, que era una bola de hierba, bajo aquel sol asfixiante y sin levantar la vista. Tú tenías que tener 12 horas de trabajo sin levantar la vista. Cuando te servían en la comida, que esto, tú creerás que es mentira, pero la comida esa muchas veces, cuando la traían para las circulares y después la distribuían para el campo, los mismos que se encargaban de eso, tenían que sacar las cosas que echaban los mismos guardias dentro de la Romea.
A propósito de eso que estás hablando, me gustaría que para la audiencia nuestra en Radio Martí, que va a conocer parte de la historia que le va a narrar la televisión y la radio controlada del régimen, me hablaras de la comida, porque tengo entendido que Raúl y Fidel vivían en lo que le llamaban la enfermería. Ellos nunca estuvieron en las circulares. Y cuentan cartas propiamente escritas por el propio Fidel Castro de cómo él pues preparaba exquisitos platos antes de que la dictadura de Fulgencio Batista lo indultara. ¿Hasta dónde me puedes hablar tú de qué sabes en torno a esto? Y para pasar luego con Eliana, ¿cómo era la diferencia de vivir en el pabellón de enfermería a vivir en una circular?
Bueno, ahí vivía Fidel y los acompañantes de Moncada que fueron para allá, pero ellos eran considerados como verdaderos presos políticos, entre comillas, por el gobierno aquel de Batista. Ellos vestían de civil, ellos tenían todas las comodidades que podía tener un ser humano, más que muchas personas en la calle. Su comida era diferente. Un ejemplo, a nosotros nos daban el desayuno era un pan con agua con azúcar y un poquito un agua de café. Y todo, yo te puedo garantizar que dentro de ese café, dentro de esa agua con azúcar que nos daban por la mañana para el desayuno, los que servían la comida tenían que sacar cabos de tabaco y de cigarro y cucarachas, y hasta había veces hasta ratones. No te estoy mintiendo, lo tenían que sacar porque no podían servirlo de esa forma, porque si los demás presos lo veían, no se iban a comer aquello.
Gracias, Couto. Déjame pasar ahora con la parte familiar, la más dolida, porque si ha habido víctimas dentro de este proceso, ha sido la familia cubana, la familia de los presos. Y esto es actualidad. Hoy por hoy vemos madres suplicando conocer el paradero de sus hijos desaparecidos a través de las revueltas de corte pacífico que estremecieron a la tiranía el 14 de julio del año pasado. Y si hay una familia que ha pagado un precio muy caro por la libertad y la democracia de Cuba, es la familia Arango. Iliana, gracias, porque sé que no es fácil meter el dedo en la herida.
Te agradezco que nos des esta oportunidad a tanto Ramón como a mí, porque hay tantas cosas de presidio político, y tú que fuiste presa política, sabes que el mundo desconoce, porque no todo, no se puede contar cada instante que fue una tragedia. No es un año, es cada instante de la vida de un preso o de un familiar. Y me pregunto, antes de entrar en detalles de lo que era la visita familiar, si van a hacer ese proyecto donde van a gastar millones de dólares para restaurar una cárcel que lo único que puede recordar es sangre y miseria y gritos de dolor cuando un pueblo se está muriendo de hambre. Es muy triste oír esa comparación, hambre, cuando quieren hacer una cosa para restablecer o tratar de reconocer o rememorar lo que fue un hombre que fue un sátira, un horrible para nuestro pueblo, que es Fidel Castro y su hermano que todavía vive. Pero entrando en materia de lo que era la visita en Isla de Pino.
Primero tenían ustedes que desplazarse hacia Batabanó para coger el famoso pidero. Adelante, Liana.
Había dos maneras de llegar. Una era a través de una aerolínea y otra cosa era a través del famoso pinero, que había que irse hasta Batabanó. Vamos a empezar por el famoso pinero. Ir a Batabanó, llegar allí, empezar. Entonces, Si ibas con niños, era ver dónde te acotejabas a pasar ese viaje que duraba 8, 9, 10 horas, siempre pensando que no se fuera a romper antes de tú llegar a tu destino. Cuando llegabas a Isla de Pino, era coger un transporte que te llevara a la cárcel y de ahí caminar más de milla o milla y pico para empezar lo que era la entrada a presidio, la requisa, etcétera. El otro medio que era el más afortunado, que era la aerolínea. Nosotros, familiares, nunca sabíamos cuándo nos iba a tocar una visita. Siempre estábamos pendientes del rumor, pero había que esperar un telegrama. Sin ese telegrama no se podía hacer nada, porque tú podías llegar a Isla de Pino y si ese telegrama no estaba, tú no tenías visita ni tenías acceso. Pero volviendo entonces a la aerolínea, empezaban los rumores y tú sabías que decía, ok, está teniendo visita la circular número 1, mi familiar está en la 1, no sabemos el día, pero hay que empezar a hacer la cola. Entonces te podías pasar días con personas que te sustituían para cuando te llegara esa confirmación, tú poder sacar ese pasaje. En mi caso específico, trataba de hacerlo porque yo tenía dos niñas chiquiticas de 2 y 3 años o 3 y 4 cuando empecé a visitar Isla de Pino para ver a mi esposo.
En Isla de Pino estaba Rino.
Okay, en Isla de Pino yo empezó con mi hermano Eduardo Arango.
Eddie
cayó en agosto del 59 y si mal no recuerdo lo trasladaron a Isla de Pino a finales del 59 o a principios del 60. Cuando comenzamos a visitar Isla de Pino para ver a mi hermano, las visitas eran en lo que llamábamos el corral, que era al descampado, rodeada un área por una cerca pierles, donde dentro de ese corral podíamos entrar las mujeres a ver a los familiares. Pero si había algún familiar hombre que iba a visitar al preso, tenía que quedarse fuera de ese corral. O sea, eso fue el principio de las visitas en Isla de Pino, el famoso corral. Para tú llegar a ese corral, una vez que llegabas a Isla de Pino, tenías que pasar, por supuesto, si te permitían llevar algo de comida, que al principio era muy poco, te lo revisaban, te botaban muchas veces cosas, más después la requisa personal al familiar. Esas visitas podían durar, de acuerdo a tu momento de entrada, podía durar 1 hora, 2 horas, 3 horas al máximo, y después te ibas. A medida que fue pasando el tiempo, y a medida que iban viniendo más presos, las restricciones se fueron haciendo mucho más duras. O sea, que si empezamos, vamos a decir, con visitas cada mes, mes y medio, y pueda que me equivoque, se fueron espaciando a 3 y después a 4. Vino Playa Girón y vino la crisis de octubre, donde tuvimos más de 2 años sin comunicación y sin visita y sin saber nada del preso político o del familiar querido que teníamos en esas circunstancias. Oíamos todos los rumores de la dinamita, del maltrato, del todo, pero sin tener acceso a saber si estaban vivos o muertos, más todas las circunstancias que estaban pasando en la isla en todos esos momentos. Una vez que se restauró las visitas al cabo de 2 años y pico, empezamos y eran cada 6 meses más o menos. Entonces, ¿cómo eran? Vamos a ponerte, como te expliqué ligeramente, si ibas en el primero. No es solo llegar, sino después de todo eso que tú ibas con niños chiquitos y no era, habíamos muchas madres que llevábamos a nuestros niños porque era la única manera de tener contacto con su papá o con su abuelo. Y tú decías, ¿pero por qué? Porque tenían, por lo menos en el caso de mis hijas, yo me pedían, me suplicaban con lágrimas que querían ir a ver a su papá.
¿Qué tiempo estuvo Rino en Isla de Pino?
Rino llegó en el año 61, no te puedo decir el mes exacto, y mi última visita, que ya estaban empezando las cordilleras de salida que estaban vaciando Isla de Pino, fue en noviembre del 66, y me dijo, pueda que esta sea la última visita aquí porque están vaciando Isla de Pino, y efectivamente, ya para febrero o marzo del 67, ya habían sacado o vaciado lo que era Isla de Pino para poner a todos esos miles de hombres distribuidos a través de toda la isla. A Rino le tocó salir de Isla de Pino y lo mandaron a Sandino, al final de Pinal del Río.
Ahora bien, tengo entendido que ustedes son dos hermanas casadas con dos hermanos, Ofelia Arango, mi querida compañera, fallecida ya, y tengo entendido de que Manuel fue fusilado.
Efectivamente. En abril del 61, que fue esa donde los fusilamientos a través de la isla de Cuba eran diariamente y constantemente, a ellos dos fueron llevados a juicio el día 19 de abril de 1961.
Liliana, te puedo pedir un favor. Te puedes quedar en línea porque sí. La producción me está pidiendo una pausa. Te agradezco que te quedes en la línea telefónica para continuar hablando sobre este proyecto, para hablar del presidio modelo como una parte fundamental, patrimonio de la UNESCO. Gracias, Couto, por tu colaboración. Me voy a una pausa, regreso con Liliana Puig e incorporo al politólogo Julio Schilling.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde estamos hablando con mi querida Liliana Puig, la cual está mostrando el otro rostro, el que la tiranía no muestra. Para eso está nuestra emisora, para eso está Radio Martí, para decirle al pueblo de Cuba la realidad y la verdad, para desenmascarar las mentiras y la manipulación de la historia. Porque la memoria histórica es muy importante para los pueblos que no guardan su memoria histórica vuelven a cometer los mismos errores. Y esta juventud que hoy por hoy está tratando de abrir un espacio, de vivir en libertad, y que no conoce esta parte de la historia, tiene que saberla, y para eso estamos haciendo este programa, donde agradezco a Liliana Puig los testimonios que está brindando e incorporo a mi querido politólogo y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí sobre esta propuesta, Julio, que indudablemente está haciendo la tiranía castrista para que la UNESCO nombre patrimonio nacional, ni más ni menos que al presidio modelo de Isla de Pino, el cual fue por años centro de tortura. Gracias, Julio, por estar aquí, por incorporarte al programa. Me acompaña también Liliana Puig, una mujer que indudablemente una familia, la familia Arango Puig, le dio mucho a la causa de la libertad de Cuba.
Mira, Cari, es un placer, como todos los viernes, estar contigo, con el gran equipo de Radio y Televisión Martí y con Liliana Puig en un tema de tanta trascendencia como es la memoria colectiva, que es un derecho humano declarado. Y Para empezar por lo fundamental, no se puede pretender tener un sistema democrático de gobierno si no se mantiene fidelidad a la memoria histórica, porque la memoria establece los fundamentos para poder institucionalizar instituciones democráticas, para poder analizar los horrores del pasado, responsabilizar a los criminales, hacer justicia a las víctimas y fortalecer lo que es un Estado de derecho.
Me gustaría que me acompañaras a escuchar El testimonio de Iliana, la familia Arango Puig, es una de las familias quizás más tocada por esta tiranía. E Iliana, estábamos conversando y gracias por mantenerte en la línea telefónica. Sé que no es fácil, pero es muy importante que el pueblo de Cuba conozca la realidad, conozca el sufrimiento, la parte más dolida, lo que la familia cubana ha tenido que pagar, lo que hoy por hoy tantas madres están reclamando, ¿dónde están mis hijos? Y donde la UNICEF no da una respuesta, la UNICEF no mira hacia Cuba, la UNICEF mira hacia otro lado. Pero ¿cómo valoras tú, como mujer cubana, como mujer de lucha, vicepresidenta de Marburg Cuba, mujer que ha viajado el mundo denunciando las atrocidades del castrismo, esta farsa, esto que es buscar divisas y mostrar y cambiar y borrar la verdadera historia de lo que fue el presidio modelo, el presidio de Isla de Pino? Y me hablabas de que Rino había sido trasladado a Sandino, otro experimento, otro cruel experimento de pueblos cautivos. Coméntame y háblame de ahora cómo era ir a Sandino y cómo el trabajo y cada qué tiempo tenían visitas Rino y el resto de los recluidos.
Mira, el problema de cuándo teníamos visitas en Cuba nunca se sabía, porque todo dependía de lo que estaba sucediendo, del ánimo del lugar, de las circunstancias. Lo mismo podíamos tener visita cada 3 meses, que cada 6 meses, que cada 4 meses. O sea, la zozobra en que el familiar vivía de visita en visita era constante. Es más, hablando ahora contigo, me he recordado de todo eso, que uno vivía porque tenía que seguir viviendo, pero cuando salía de una visita decía, lo dejé vivo, lo pude ver, lo pude abrazar. ¿Cuándo podrá ser esta próxima oportunidad y dónde pueda ser? Porque nunca estábamos seguros de cuándo lo iban a trasladar ni a dónde lo iban a trasladar, porque era el familiar de preso vivía de angustia en angustia, no solo porque era el terror de ver que estará vivo, estará con, le faltará algo, me lo han paliado, me le han dado un bayonetazo, ¿qué es lo que está pasando? Porque a todas estas no siempre había comunicación, o sea, nosotros dependíamos muchas veces de una visita u otra de alguien que traía, o si no, a Dios gracias, inventaron las famosas balitas que eran clandestinas y esa era nuestro alimento, nuestra comunicación hacia ellos y hacia nosotros. A través de eso sabíamos si estaban vivos y nosotros podíamos mantenerlos a ellos con nuestro cariño, con nuestra esperanza. O sea, fue nuestro alimento durante todos los años de presidio, esas balitas, porque no había otros medios de comunicación. Las cartas regulares, por supuesto que no existían, porque esas cartas eran totalmente censuradas y tú nunca sabías cuándo iba a llegar a ese familiar, ni ellos a nosotros. Así que el traslado, y llegando, me preguntaba sobre el viaje a Sandino. La primera vez que yo fui a Sandino, yo creía que me estaba saliendo de la isla de Cuba, porque teníamos que salir en carro, por supuesto, porque no había otro medio de transporte para llegar allá. Íbamos X números familiares bastante hacinados, pero bueno, todas íbamos por la misma causa, así que eso no era un inconveniente. Y caminábamos porque era de noche para llegar allí de madrugada, a las 5 de la mañana, 5:30, para estar en fila para cuando abrieran ese penal y no podernos perder ni un minuto. Sandino era como si fuera, yo no sé, era un lugar de arena, era con unas garitas, me parecía estar viendo la película del río Kwai, Vaya, la primera vez que yo fui allí, digo, estoy viendo la película del río Kwai. Era un lugar inhóspito totalmente, donde la arena te comía mañana, tarde y noche. O sea, cada presidio en Cuba, no había ninguno que tú dijeras era mejor que el otro. Siempre había un elemento que te clavaba más el dolor de que tú llevabas dentro de ver a tu familiar querido en esas circunstancias. Yo creo que lo que están tratando de hacer es algo que para todos los cubanos, y te agradezco esta oportunidad, que podamos hablarle al mundo, al pueblo cubano, que es una travestía totalmente de la historia, que se están burlando. Ese penal, lo único que pueden enseñar es que oigan el grito de los que estaban siendo maltratados, el grito de los que mataron a fuerza del trabajo forzado, el grito de aquellos que perdieron toda su juventud y que vieron morir a familiares y nunca pudieron darle un abrazo. Isla de Pino representa llanto, Isla de Pino representa lágrimas, Isla de Pino representa muerte. Que la UNESCO vaya a hacerse cómplice de esta tiranía es de verdad lo más triste y una travestía a lo que es la historia del mundo.
Ahora bien, Eliana, había otro factor, y quiero que me hables de él, otro factor importante, que era que buscar dónde que encontrar para llevarle. Y a veces ver cómo los guardias rompían y desbarataban y convertían en polvo lo que tú le enviabas al familiar.
Me alegro que me hayas hecho esa pregunta, Cari. De visita en visita nosotros empezamos, o sea, hay veces que nada más que nos dejaban llevar lo que era gofio, leche en polvo, chocolate en polvo, o sea, pocas cosas, pero inclusive todo eso se hacía dificilísimo y era una tragedia, era una tarea, vamos a ponerles la palabra, tarea donde los familiares nos ayudábamos mutuamente, donde decían, mira, en tal lugar por el mercado negro, y tengo que hablar abiertamente así, se está encontrando esto, o fulano pudo conseguir aquello, o sea, era una tarea diaria. Y como acabas de mencionar, esa tarea, una vez que tú llegabas allí y se lo presentabas al guardia, te decían, puedes pasar X libras, vamos a poner, no me acuerdo la cantidad, y lo mismo te abrían y te decían, estás pasada, y todo eso que tú habías sacado y se lo habías quitado a tus hijas o a tus otros familiares, te lo botaban. Y entonces tú decías, pero esto qué cosa es, y lo que llegaba al preso era una minucia. Aún en el momento donde después que las circunstancias estaban tan malas y nosotros los familiares se vieron el presidio, se vio la necesidad de decir, el familiar tiene que ayudar a la alimentación del preso por los flacos, desnutridos y fastidiados que estaban los presos. Entonces empezábamos que nos dejaban a lo mejor, sí, un poco de dulce, o nos dejaban entrar carnes, y la ironía de la vida es que si te cogían a ti en la calle con un pedazo de cerdo o con un pedazo de carne, te llevaban presa. Sin embargo, cuando llegabas a la cárcel, como ellos necesitaban que nosotros lo alimentáramos, miraban para el otro lado cuando llevábamos el pollo o llevábamos la carne, que se la habíamos quitado, en mi caso muchas veces a mis hijas, para podérselo llevar a él. Entonces llegabas allí, y vuelvo a repetirte, te decían, puedes pasar 20 libras por poner una cantidad. Y estabas a la misericordia de ellos, tú le mirabas y te decían lo mismo, ellos te sacaban lo que les daba la gana y te lo botaban. Y entonces tú veías eso que se lo habías quitado a tus hijas o a tus padres viejos o a uno mismo, que iba al suelo. Después tú no sabes lo que llegaba ahí adentro, porque dentro de eso tú no sabes a qué tiempo se lo iban a dar, en qué momento se lo iban a dar. Muchas veces te pedían que le llevaras un pantalón y después te enterabas que nunca había llegado ese pantalón cuando tú habías recorrido todo para total. O sea, son cosas inexplicables que nadie puede entender que haya una maldad. Y quiero también mencionar, si me das 5 minutos, lo que era la requisa personal. No era, nosotros después de pasar esto, íbamos a lo que era la requisa personal, donde este grupo de mujeres milicianas, tú tenías que aguantar que te toquetearan de arriba abajo y no podías ni articular ni hacer expresión porque te quitaban la visita. No solo a uno, yo era joven, tengo que admitir, en aquella época, y a Dios gracias la coraza era muy grande, pero me partía cuando veía a las mujeres mayores de la manera que trataban de humillarla y menospreciarle su persona como mujeres y como madres o esposas. A los niños también pasaban por todo eso. Y después que ya habíamos pasado por esta destrucción de comida, esta supuesta tratar de humillación que nunca lo lograron, entonces teníamos que aguantar lo que era la charna o adoctrinamiento de decirnos que todas éramos unas prostitutas o éramos una tal por cual, que no nos querían, al igual que al preso le decían que todas nosotros lo que queríamos era ver los presos a ellos porque estábamos viviendo la Dolce Vita en la calle. O sea, era una, por más que uno trate de explicar y de poner en palabras, y estoy tratando de ser lo más suave posible en medio de todo, porque hay vivencias que no se pueden poner, y tú, Cari, fuiste presa política, y tú sabes que hay vivencias tuyas que tú no puedes poner en palabras. Y esto es algo, pero que pensar que al igual que hicieron, como mencionaste al principio, que la cabaña, que es donde todavía el eco de los fusilamientos retumba, que le hayan hecho exhibiciones de libros y de pintura, que este lugar donde fue la mojonera, donde fue la cantera, donde fueron los cítricos, donde fueron todos los trabajos forzados, donde hombres se cortaron los dedos y se cortaron piernas y todas para evitar ese trabajo horrible, que vayan a ser un patrimonio nacional, es la vergüenza de un país y de un mundo entero.
Quiero darte las gracias, Liliana, por este testimonio, porque el pueblo de Cuba tiene que saber la verdad, porque hay una gran diferencia entre lo que es un Estado de Derecho, un Estado donde predomina la justicia, y el pueblo cubano requiere, como todo pueblo, que se sepa la verdad y que se imponga la justicia. No es fácil meter el dedo en la llaga, y lo sabemos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque tenemos que, a través de las ondas libres, Radio Martí, darle a conocer esa juventud que hoy por hoy también está buscando un espacio de forma pacífica, que tiene derecho a vivir como todo hombre en el mundo en libertad. Gracias, Liliana, por estar con nosotros. Julio, has oído el testimonio de Liliana, y hablemos ahora de lo que es la justicia, vivir un Estado de Derecho y que no se borre, y cuán importante es, y tú que eres politólogo, fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, hasta dónde es importante que prevalezca la memoria histórica en los pueblos.
Directamente, mi querida amiga, te puedo decir que es imposible enraizar la democracia en ningún país si no se atraviesa por un proceso de justicia transicional, y para que eso ocurra, en la memoria histórica, la memoria colectiva de un pueblo, de lo que ocurrió, tiene que llevarse a cabo. No es posible evadir, si se quiere enraizar la democracia, los casos como Nicaragua, como Rusia, como Bielorrusia, como Mongolia y tantos otros países de fracaso en el experimento democrático, es precisamente porque no se tomó en cuenta la memoria histórica y no se responsabilizó a los actores criminales que fueron protagonistas en un periodo oscuro de tiranía brutal. El testimonio que nos dio coherentemente Ileana Puig, como el que puedes dar tú, mi querida amiga, como el que has dado ante foros internacionales, como el que dan básicamente toda persona que ha atravesado y que está atravesando el presidio político en Cuba comunista, es evidencia que se atenderá en una Cuba libre y soberana. De eso puedes tener la completa seguridad de que eso va a ocurrir. Y el intento desvergonzado del castrocomunismo de blanquear su pasado criminal con la complicidad de instituciones que han acostumbrado históricamente a ser cómplices de la dictadura castrista, desde que llegaron al poder, y podemos decir categóricamente que las Naciones Unidas ha servido de base de espionaje para la dictadura castrista, y lo sigue siendo, eso no evitará que el pueblo de Cuba pues tenga un proceso de justicia transicional como precondición para poder establecer las bases democráticas en la patria de Martí, de Varela y de Maceo. No es casualidad que en lugares, por ejemplo, en la cabaña en La Habana, donde han fusilado a tantos héroes cubanos, pues lo han convertido en una cuestión en turística, y no es casualidad que están intentando hacer esto con el presidio, el modelo en la isla de Pinos. Es un intento descarado, burdo, de borrar el pasado. Pero el pasado es imborrable, mi querida amiga. Y el testimonio que hemos escuchado, como tantos que han quedado grabados, será, repito, utilizado como evidencia en los tribunales en Cuba, en una Cuba libre.
Muchísimas gracias a nuestro amigo Julio Schilling. Hemos cambiado totalmente el orden del programa y quiero agradecerte tu intervención. En la semana que viene estaremos hablando de temas muy neurálgicos, pero este programa era necesario que el pueblo cubano escuchara la otra cara de la moneda, las víctimas, las mayores víctimas, la familia cubana, el daño antropológico que ese régimen le ha causado a todos y cada uno de los cubanos dentro y fuera de Cuba desde que llegó al poder. Gracias a Ileana Puig por haber estado con nosotros. Gracias, Julio. Y con Julio Schilling agradezco la asistencia técnica de Fuentes Cortés en el estudio y la producción de Jaime Almiral, que le cambié el orden del programa porque es necesario que Cuba sepa la realidad que otros esconden. Con esto me despido por el día de hoy. Los dejo en la sintonía de la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.